Okay, this one's for Gabby.
Íntimament, amb Maria López.
Bona nit. Benvingudes i benvinguts al nou programa Íntimament, un programa d'entrevistes on una servidora només pretén apropar-los a la convidada o al convidat de manera suau. Avui tenim amb nosaltres a Ramon Martos, historiador i jubilat industrial. Soc Maria López. Vols acompanyar-me? Comença Íntimament. En una exacta foto del diario Señor Ministro del Imposible, vi en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente porque con otros son tan serviles. ¿Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple? ¿Cómo traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle, sus guardias matan y los que mueren son gente humilde. Y los que quedan llorando de rabia, seguro piensan en el desquite. Allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Mario Benedetti. Buenas noches, Ramón. Bienvenido esta noche a Íntimamente con nosotros.
Buenas noches, María. Gracias. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, Ramón, pues esta noche te tenemos aquí porque tú has escrito, has publicado recientemente el libro Cuéntanos, el libro, perdón, Historia de un oblit, cuatro charnegos y dos desgraciados, que en castellano es Historia de un olvido, cuatro charnegos y dos desgraciados, y está basado en la sociedad y la lucha antifranquista en Cerdanyola y Ripollet. Cuéntanos un poco de dónde surge este libro.
Bueno, este libro surge en primer lugar de una tesis que presenté, doctoral, que presenté en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y a partir de este trabajo de investigación que hice en su momento, pensé que era bueno editar un libro de forma menos universitaria, más sencilla, y que fuese una divulgación de todo lo que había yo trabajado en este sentido sobre Ripollet, Cerdanyola, en el periodo del 60 al 77, en lo que es la sociedad de aquel momento y la lucha contra la dictadura por parte de la gente que tanto en Cerdanyola como en Ripollet estuvieron moviendo, ¿no? También es la prolongación, entre comillas, de un primer libro que tengo, que es de la Segunda República al primer franquismo, que cubre un periodo, en este caso solo de Ripollet, del 30 al 55-56, y este sería como una continuación de este primer libro, ¿no? Esta es el origen, básicamente.
¿De dónde surge este nombre, Ramón?
Bien, el nombre de Historia de un olvido y lo de cuatro charnegos y dos desgraciados surge de la necesidad que o de la percepción que tengo yo o que tenía en cada momento de que hay una cantidad de gente que luchó mucho contra la dictadura, puso lo mejor de su vida, puso incluso la economía de sus familias y muchas más cosas. en la lucha por la libertad ante una dictadura sangrante como era el dictador Franco. Y son gente pues que no, en general no suelen salir en los libros, ¿no? Los libros es la gente de como Felipe González o otra gente dirigente, la Asamblea de Cataluña, los dirigentes que había en la Asamblea de Cataluña, y bueno, y son gente que sale mucho en los libros, pero toda esta gente que movió realmente, que fue la punta de lanza de los movimientos y las luchas clandestinas, pues no suelen salir, ¿no? Entonces yo quería recuperar para Ripollet y para Sardañola todo este tipo de gente muy modesta que puso lo mejor de su vida al servicio de la lucha por la libertad, ¿no? Y entonces creo que valía la pena hacerlo en este sentido.
Vamos a hablar, antes de adentrarnos en el libro más en profundidad, un poquito de ti. Como yo te he presentado, tú te autodefines como un jubilado industrial. Tú pasas una época de tu vida durante la transición muy dura, que ahora entraremos más en detalle. Y bueno, te licencias en ADE y tal. Y después te surge la necesidad, o no sé cómo llamarlo, ¿no?, de doctorarte en historia.
Sí, bueno, es complejo y simple, ¿no? Yo soy un trabajador del metal. Lo he sido toda mi vida, independientemente del puesto que he tenido en la sociedad, ¿no? Es decir, yo empecé de aprendiz en un taller y así fui trabajando pues de ajustador matricero, que es una cosa muy digna y dentro de la profesión del metal bastante reconocida. Empecé a estudiar por las noches historia. Yo soy licenciado en historia ya, en primer lugar, con lo cual mi previsión era intentar ser profesor de historia, de universidad o de instituto, y ese era el camino que yo me había marcado, ¿no? Luego, como dice John Lennon, las cosas son aquellas cosas que te pasan mientras tú hayas previsto otras. Entonces, por una serie de fenómenos, me encontré de director de calidad de una planta de una multinacional. Y a partir de aquí, pues claro, se me torció todo, y tuve que dedicarme muchos años de mi vida dentro del mundo industrial, y a partir de aquí hice un doctorado que no es en ADE, sino que es en Organización y Dirección de Empresas, en la UPC, bueno, que era básicamente alimenticio, porque yo ya daba clases de formación y participaba en másters y posgrados. Y finalmente, ya cuando mi evolución profesional ha llegado a su culminación con mi jubilación industrial, he emprendido el camino de las asignaturas pendientes, y una de ellas era lo que yo quería haber sido. Y en este caso hice el doctorado en historia, y ese es el motivo que me doctorara en historia, ¿no? Porque siempre me he sentido muy ligado, incluso trabajando profesionalmente en lo que hacía, siempre te buscaba tiempo pues para hacer artículos de historia, para leer, para publicar. Incluso publiqué un libro en el año 87-88, sobre la República ya de Ripollet, la Segunda República, que fue un libro que me permitió conocer a mucha gente viva de este periodo, gente de diferentes partidos, de CNT-FAI y del PSUC y de Esquerra Republicana, y etcétera. Y bueno, y este es el motivo pues de este doctorado mío en historia, porque yo en el fondo siempre he pretendido tener participación, conocimiento en historia, y nunca lo he dejado, ¿no? en este caso ahora con más tiempo, y anteriormente pues con mucho menos tiempo, pero ahí estaba.
Y el doctorado, que tú has dicho que este libro está basado en tu doctorado, y este libro, sí, ¿son fruto un poco de devolverle a la sociedad información que en este momento hay personas de cierta edad que desconocen?
Sí.
¿El de dónde venimos?
Sí, pero y además lo más curioso no es solamente personas de cierta edad, podrían ser jóvenes, sino también gente mayor, ¿no? Porque una de las cosas que en el libro se constata a partir de mi trabajo de investigación, de encuestas y tal, es que es curioso, ¿no? Porque hay gente que no sabía que vivía en una dictadura en la encuesta. Pero una de las preguntas era, ¿usted sabe que vivía en una dictadura entre el 60 y el 75? Y hay gente que dice que no. Gente que dice que no lo sabían. Eso es una curiosidad increíble, ¿no? Y por otra parte, cuando preguntas cosas sobre la gente clandestina del pueblo, gente que ha estado aquí, mucha gente dice que no conocían a nadie que hubiesen detenido de Ripollet ni de Sardañola. Un porcentaje, hay otros que sí, ¿eh? Pero hay un porcentaje que te sorprende, ¿no? Con lo cual llegas a la conclusión de que en la lucha contra la dictadura por parte de la gente que se movía en la clandestinidad era como un mundo muy cerrado, tenía que serlo, pero era clandestino, pero además A veces incluso desconocido por parte de la población, independientemente que a veces hubiesen algunas huelgas, hubiesen manifestaciones o lo que fuera, ¿no? Y eso es una de las cosas que he percibido, ¿no? Esa disociación entre el mundo clandestino, de partidos clandestinos, de gente que actuaba, y una parte importante de la sociedad. Eso lo he comprobado, ¿no? Y en mi caso, caso particular mío, es que yo empecé de muy joven el contacto con la militancia clandestina, aquí en Ripollet, en concreto. ¿Cómo entra uno en contacto? Pues bueno, pues entra en contacto en función de los contactos de amigos que tienes, de conocidos, de circunstancias del azar, ¿no? En el caso mío, cuando empecé a sacarme, bueno, yo ya conocí a una persona cuando era aprendiz que ya tenía estas inquietudes y era del PCML, se llama Julio Navío, pero bueno, no acabé de integrarme mucho en esto, pero ya tenía mis ideas y sacándome el carnet de identidad, de conducir con la autoescuela La Española, ya me acuerdo del nombre, que estaba en la calle Calvario, el que hacía de profesor era Joan Morral, el que luego en el futuro será el fundador de Convergencia aquí, pero entonces era del PSUC. Y sacándome el carnet de conducir, me hice de miembro de la Juventud Comunista de Cataluña a partir del Joan. O sea, circunstancias, voy a haber sido otro.
¿Ese libro es un poco autobiográfico?
Bueno, tiene autobiografía y no lo puedo negar, porque en el fondo desde el año 69, principios de los 70, hasta el 80-81 estuve yo muy ligado a todo el movimiento político de Ripollet-Sardañola, ¿no? E incluso también de Granollers. Aquí, claro, pasé de ser secretario de la Junta Comunista, luego estuve fundando comisiones obreras en Sintermetal, hubo las huelgas del 73, muy fuertes, luego ya pasé a la clandestinidad en Granollers, que fundamos el PSUC otra vez, y también fundamos comisiones obreras de Granollers y tal, o sea, y seguí teniendo contacto con gente de aquí, lógicamente, y por tanto hay... A mí me decía el director de mi tesis, ostras, qué curioso, Ramón, pero qué rápido que vas, cómo es que puedes hacer tantas entrevistas a tanta gente. Es muy sencillo, porque yo formaba parte del cotarro, perdón por la expresión, y cuando yo llamaba a alguien, que ya sabía quién tenía que llamar, pues me llevaba uno al otro, y además no tenía la dificultad que puede tener un estudiante normal, de decir, bueno, ¿a quién llamo? Y le pediría, bueno, ¿y usted quién es, no?, para venir a verme, o cosas de este tipo, ¿no? Entonces a mí esto no me ocurría, y en poco rato yo hice 59 entrevistas.
¿Y qué pasaba? Hablemos de Ripollet, ya que estamos aquí. ¿Qué pasaba en esa etapa en Ripollet, Ramón?
Bueno, en Ripollet pasaba que había un grupo, vamos a decir, de gente del pueblo que tenían, que llamaban los de la olla o lo que fuera, que estaban todos colocados en el ayuntamiento y en el sindicato aquí de la CNS, y que en definitiva era muy difícil moverse. Bueno, era muy difícil moverse porque con la represión había sido muy fuerte, la gente lo tenía muy impregnado, ¿no? Aquí el que se empezó a mover un poquito y fue el señor Sabé. Si no sabe, fue el que se empezó a mover, fundó la primera célula del PSUC conocida. Luego vinieron gente de la emigración, empezaron a venir en los 60, gente que tenía alguna relación con el Partido Comunista, sobre todo Andalucía, gente de Córdoba y tal, y se fueron colocando en algunas de las grandes empresas que aquí habían, ¿no? Una de ellas era Esmalíbar, otra era Escondel y otra era Uralita. Y entonces, a partir de esta gente que se incorporó y empezó a moverse, se empezó a crear una especie de movimiento obrero reivindicativo y se empezó a organizar mejor y estructurar mejor los partidos políticos, ¿no? No solamente el PSUC, sino incluso algunos a su izquierda, ¿no? Aquí había un personaje muy importante en Ripollet, que es Didac Fàbregas i Guillén. Didac Fàbregas i Guillén es un hombre que entra en contacto con Comisiones Obreras y el PSUC, con el señor Sabé, y no se integra en el PSUC y se integra en el FOC, Front Obrer de Cataluña, que era muy similar a un grupo que se llamaba Felipe, Frente de Liberación Popular. Y él es un hombre muy movido, un luchador, trabajaba en Joresa, lo encarcelan por ser de la Nacional de Comisiones Obreras, y funda con otros hombres de Barcelona lo que son las plataformas anticapitalistas, que luego será Organización de Izquierda Comunista. Es un hombre, durante toda la clandestinidad, que era un líder. Aquí en Ripollet tenía influencia y hay gente que incluso ahora están en el COP, que su origen, los más mayores del COP, su origen es este, ¿no?, de plataformas anticapitalistas y tal. Luego había el PCML, que también tuvo fuerza, era una escisión del PSUC. Sobre todo tenía más fuerza en Sardañola, en el centro parroquial y tal. Allí estaba el Xavi Gordo, su señora, la María Ángels y otro tipo de gente. En definitiva, es a partir del año 70 cuando empieza a tomar forma un poquito, si le podemos llamar así, lo que es el movimiento clandestino aquí, pues tirando hojas, pintando paredes por la noche, etcétera, etcétera, ¿no?
Y tú me comentas que este libro te ha traído recuerdos que habías olvidado recordar. Sí. ¿De qué manera se refleja en tu piel esa etapa de represión?
Sí, cosas que había olvidado recordar, ¿no? Me parece que es un artículo que ya publiqué en la revista de Ripollet con este nombre, dos artículos. A partir de un libro de Mir Miró que salió, hay alguien que hacía referencia...
Mir Miró, para los que no se acuerdan,
una huelga
fábrica muy importante que había aquí en
Ripollet. Sí, que cerró. Y hubo una huelga importante antes de su cierre y tal. Y bueno, explicaba en este libro la huelga de Mir Miró y al principio hacía referencia a mi nombre en concreto y la época esta del 73, ¿no? Entonces ya me decidí a decir aquello de cosas que había olvidado recordar, ¿no? Pues bueno, son recuerdos muy potentes y muy fuertes, son aquellas cosas, bueno, no sé si son con los años o qué, pero a veces digo, ostras, es verdad, la gente mayor como mi padre y tal, que habían estado en la guerra, pues al final de mayores siempre se acuerdan de las cosas, vamos a decir, heavies, ¿no? Las cosas duras e importantes, ¿no? Y bueno, fue una etapa para mí personalmente muy dura, pero también muy maravillosa, ¿no? Me formó como persona y me formó con unos valores que yo... creo que en general mantengo apropiadas al siglo XXI, pero sigo con estos mismos valores. Y bueno, lo pasé relativamente mal. Tuve suerte porque no, así como otros compañeros míos, los detuvieron y tuvieron que sufrir torturas, incluso económicamente estaban muy mal y casi pasaban hambre. Bueno, yo ahí no, cuando me cogieron ya era al final, en el 76, en una huelga del metal, y ya ni siquiera me locaron, ¿no? Incluso cuando me interrogaban, se ponían a gritar y tal, y cuando subía a las escaleras, me decía el policía secreto, oye tú, que yo te tengo que decir eso porque está el teniente delante, ¿eh? Pero tú no te preocupes, porque ya venía el cambio, ¿no? Y esto fue en abril del 76. En definitiva, es un periodo muy duro, donde dedicamos lo mejor de nosotros, las horas, tiempo. O sea, ten en cuenta que para la gente que estábamos militando, la mayoría en general, nuestra dedicación era absolutamente 100% a eso. No hacíamos otra cosa, trabajar.
Es que tú me comentabas en la previa que la casa de tu madre daba a calle y sí. A calle. Cuando tocaban a la puerta, sí, tú siempre sí. Te ponías en el otro lado por si tenías que salir por detrás.
Exactamente, así era. O sea, yo tenía una casa, la casa de mis padres, aquí en la Rambla, que da de calle a calle, al pasaje Carlos, y siempre que tocaban la puerta, pues yo me tiraba para atrás, me iba para el patio, y entonces abría mi madre. Yo desde el patio veía quién era y así funcionaba, porque también usaban muchos métodos esta gentuza, ¿no? Uno de ellos era, por ejemplo, en el caso mío, otros compañeros les habrán hecho otras cosas, ¿no? Enviaban cartas certificadas de muerte, ¿no? De que me volarían la casa a mi abuelo. Si no me iba de Ripollet, que volarían la casa. Y otra, mi padre, diciendo que si no me iba de Ripollet, porque mi abuelo no hacía caso, pues que me matarían y él sería el culpable, ¿no? Claro, toda esta situación es una situación muy, muy dura. Y claro, en aquel momento piensas y vas vigilando que no te siga nadie o qué puede pasar, ¿no? Y encima no puedes llevar nada, porque si llevas un cuchillo de más de 4 dedos, era terrorismo en aquella época, ¿no? Entonces no podías ir tú más que... vigilando y con miedo, ¿no? Pero bueno, supongo que la juventud lo aguanta todo.
¿Y cómo siente una persona que ha vivido todo eso y aparte ha escuchado muchísimas personas que lo han vivido mediante las entrevistas y todos los libros que tú has escrito? La sociedad actual, si echas la mirada atrás, ¿cómo ves tú la sociedad actual?
Bueno, no es que... Hombre, la sociedad actual es absolutamente diferente y toda comparación sería odiosa, ¿no? Es absolutamente diferente. Sí que hay un aprendizaje y es el aprendizaje de los valores, ¿no? Pues igual que en aquella época había mucha gente que se ponía las gafas de madera o ni siquiera eso, era una ignorancia total, una parte de la población, yo veo que en estos momentos también hay una parte de la población, desde mi punto de vista, que falta mucha pedagogía de valores y falta mucha pedagogía de conocimiento, ¿no? Y la muestra está en lo que está pasando en algunos sitios, en votaciones que han habido últimamente, ¿no?
Léase Andalucía
o léase el mismo Ripollet, ¿no? Que aquí también ha habido una votación que se ha votado en función no tanto de los valores, de lo que se iba a hacer y tal, sino si era independiente o no era independiente y cosas de ese tipo, ¿no? Cosas así pseudo-religiosas. Y bueno, yo veo esta sociedad actual pues también la veo en positivo, porque una de las cosas que aprendí también de mi padre, que era un gran republicano, era que cualquier tiempo pasado fue peor, ¿no? Por tanto, como diría Laporta, tampoco estamos tan mal, ¿no? En cuanto, digo, a servicios sociales o cosas de este tipo. Sí que han intentado recortar, que lo siguen intentando, recortar mucho más todo lo que es el estado del bienestar. Pero yo creo que falta un poco de conciencia en la movilización. Por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención es que en el tema de sanidad, que sobre todo a nivel medio-bajo estamos fatal, en los CAPS y en los especialistas y tal, se manifiestan los médicos y las enfermeras. No lo puedo entender. ¿Cómo es que se manifiestan los médicos y enfermeras? Tendríamos que estar los ciudadanos, que somos los más interesados, ¿no? Son cosas que ves, porque en nuestra época, cuando pedimos el CAP, cuando ya en el 77, 78 o así, era la gente la que pedía el CAP, no eran los médicos y las enfermeras, que también podían estar, ¿eh? Y ahora los ves que hay todo un sistema muy corporativo, ¿no? Corporativo en este sentido de manifestarse los médicos y enfermeras pidiendo una sanidad pública, pero por Dios, ¿qué hacemos nosotros? Estamos tontos. Y bueno, veo esas limitaciones, por una parte, pero por otra parte hay que seguir empujando, hay que seguir en positivo y con ganas de seguir trabajando para una sociedad mejor, ¿no? Y bueno, como también estamos acostumbrados ya a estar en minoría, pues tampoco pasa nada.
Somos pocos, pero valientes, ¿no?
Exacto.
Ramón, tú has hablado de pedagogía. ¿Tú crees que este libro puede formar parte de esa pedagogía? ¿Dónde te gustaría que este libro estuviera de cabecera? Sí.
Bueno, idealísticamente siempre uno piensa en estas cosas, ¿no? Luego la realidad es mucho más dura, ¿no? Y aunque uno piense que el libro sirve de pedagogía, pues seguro que a alguno le sirve, porque también es muy agradable cuando alguien te dice, oye, he leído tu libro y me ha encantado y he visto cosas y no lo sabía esto. Pero bueno, uno tiene la impresión de que posiblemente es una minoría, ¿no? Ten en cuenta que este libro, no hemos de engañar, este libro como otros libros, pero en este caso de Ripollet Cerdanyola, en primer lugar está escrito en catalán. Yo comprendo que esto ya es una primera limitación, no porque la gente ya no lea, que ese es otro, aún el problema es más grande, sino simplemente porque tienen dificultades para leer en catalán, y entonces ya tiene una limitación. Por otro lado, el hábito de lectura es muy bajo. En estos momentos es muy bajo, y entonces esa labor pedagógica o de difusión me gustaría mucho que fuese más a las escuelas, ¿no? O sea, que en las escuelas este libro pudiera entrar, se pudiera debatir. El otro día tuve la oportunidad de estar en Pinatons, que nos invitó un profesor de historia con toda su clase y sus chavales, y me hacían preguntas sobre la historia de Ripollet. Pues esto es muy interesante, ¿no? Porque es curioso de el déficit que hay de conocimiento de la microhistoria de este pueblo o de Cerdanyola, ¿no? Llama mucho la atención que hablas con gente y no tienen ni idea, por ejemplo, de que la iglesia nuestra es románica y tiene más de 1000 años, por ejemplo, ¿no? No tienen ni idea de la historia de Ripollet, del trabajo de campo, 40.000 cosas, tampoco hay que entrar al detalle. Pero en general hay una ignorancia muy elevada, porque en las escuelas normalmente hacen una macrohistoria, ¿no? Si la batalla del Ebro, si esto de aquí, no sé, historia en grande. Uh-huh. Pero la microhistoria, en el fondo, la microhistoria de Ripollet-Cerdanyola en cualquier periodo, no tiene, o sea, hace más pedagogía que la historia en grande, porque si le hablan de lo que está pasando aquí, que luego resulta que es lo que pasa en todas partes y lo que va a pasar luego, yo creo que se asume mejor, ¿no? Entonces yo vería por aquí un poco la labor de este libro y otros. Y otro que hice es dejar, precisamente por escrito, documentado, validado y de alguna manera, entre comillas, científico, porque soy el científico de la historia, siempre a mí me le he puesto yo entre comillas, porque en definitiva, como decía Ortega y Gasset, decía, no soy objetivo porque si no sería un objeto, soy subjetivo porque soy un sujeto, ¿no? Entonces, esta labor de pedagogía existe, no sé hasta qué punto alcance, pero además no es uno solo, ¿no? Hay la suma de mucha gente de Ripollet, de todo tipo, de diferentes ámbitos culturales y diferentes actividades, que también la suma de todos ayuda a elevar el nivel, pues, cultural y de conocimiento de la población, ¿no? Esperemos que así sea.
Pues esperemos que así sea, y invitamos desde aquí a recoger este guante, porque seguramente para los alumnos y las alumnas y las personas que serán el futuro de este pueblo y de Cerdanyola, será muy interesante conocer qué pasaba aquí en aquella época. Y ahora nos vamos a escuchar una canción y cogemos aire.
De matinada han trucat són el replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no sé qui més adormit a la cambra. Que li volen al meu fill? El fill mig es desvelava. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap de totes les esperances del seu fill estudiant, que ben com promes n'estava. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? Dies ha que parla poc i cada nit s'agitava. Li venia un tremoló, també en un truc a trencalva. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? Encara no ben despert, ja sent viva la trucada i es llença pel finestral a l'asfalt d'una volada. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? Els que truquen resten muts, menys un d'ells pot ser el que mana, que s'inclina el finestral. Darrere xiscla la mare. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? De matinada han trucat, la llei una hora assenyala. Ara l'estudiant es mort, no es mort d'un truc a trenc d'alba. Que volen aquesta gent que truquen de matinada?
Bueno, Ramón, hemos escuchado esta canción y yo te quería preguntar, ¿qué sientes tú al escribir?
Bueno, al escribir, yo creo, lo que siento es como una necesidad que tengo, ¿no? Me gusta escribir, pero de cosas, como tengo la gran ventaja de no tener una necesidad económica en este sentido, ¿no? O sea, yo no vivo de eso, de nada. Entonces yo escribo sobre aquellas cosas que me gustan, me apasionan. Por ejemplo, hacer este libro y tal, pues a lo mejor me ha costado 2 años de trabajo, ¿no? Y algunos amigos y amigas y tal me dicen, ostras, Ramón, pero ¿cómo ahora que estás jubilado te dedicas aquí a meterte a escribir libro y tal, y venga horas y tal? Bueno, yo es como si estuviese en las playas de Hawái, ¿no? O Hawái, Bombay. Para mí, habrá gente que en la playa lo pasa fantásticamente, seguro, muchísima. Y yo cuando hago estas cosas como este libro, pues me lo he pasado bomba. Bomba. Eso lo aprendí en el primer libro que hice, de La República, que tuve la oportunidad de hablar con mucha gente ya, que además, como he dicho antes, habían estado militantes en plena guerra, en La República y tal, gente de la CNTFAI, gente del PSUG, gente variada, el secretario del ayuntamiento, que lo encontré en Bombao, en Francia, y me recibió con champán el hombre y todo, y casi no se me puso a llorar por poco. Total, que allí lo pasé bomba. Y entonces esto me ha quedado muy marcado. Entonces el tipo de libro que hasta ahora he hecho, ahora quizá cambiaré, es un libro que no es tanto documental, que lo es, de documentos y tal, es un libro que se basa mucho en la historia oral. Y también una variante dentro de la historia, que ahora está en debate, pero no me queda una cosa técnica, y es la narrativa, ¿no? Pasar de libros muy técnicos, universitarios, que solamente se consumen prácticamente en la universidad o la gente que estudia, a pasar a un tipo de historia que, no siendo novela histórica, es narrativa. No sé si me explico bien. Uh-huh. O sea, hay novelas históricas que son de ficción, ¿no? Hay parte que es real y parte ficción. Aquí no. Aquí no hay ninguna ficción. Aquí todo es real. Pero se intenta hacer un esfuerzo de amabilidad para el lector y para que sea de difusión, y huyendo de los cánones clásicos universitarios, que son necesarios, pero son necesarios para la universidad, incorporamos, y hay una corriente ahí dentro de los historiadores, incorporamos una cierta narrativa, De ahí viene dicho la frase de Ortega y Gasset, pues, claro, si uno quiere ser tan objetivo, pues se convierte en un señor que dice, bueno, ahí se pelearon y ganó este, pues muy bien, encantó la vida. Pero, ¿qué más? ¿Por qué se pelearon, no? Entonces ahí está el debate entre los historiadores mismos, que pueden tener diferentes visiones, ¿no? Es lo que decía de, no soy objetivo porque sería un objeto, soy subjetivo porque soy un sujeto. Entonces, a partir de aquí, lo que yo intento, y sobre todo en una zona como Ripollet, Cerdanyola, es hacer libros que el que lo lea, casi lo vea en plan narrativa. que no lo vea tanto como un libro de gráficos, de estadísticas, de metodologías y no sé qué, cosas de este tipo, sino que sea una lectura, dentro de lo posible, bastante amable.
Tenemos que decir, que no lo hemos comentado, que tú has tenido ayuda también para lanzar este libro por parte del ayuntamiento, que no es que quiera dar publicidad al ayuntamiento, pero creo que tiene valor también, tanto el ayuntamiento de Sardañola como el de Ripollet, ¿no? Te han apoyado en el... hay un plan de actuación, quiero decir, ellos, tú les presentas el proyecto y dices, mira, y ellos te dicen, vale, te apoyamos, pero después hay un plan de actuación, o simplemente te han apoyado al lanzamiento y a la presentación y ya.
Bueno, vamos a decir que Sardañola me ha facilitado medios logísticos de presentación y tal, pero en Ripollet tengo que decir a favor del ayuntamiento, y no a favor, sino simplemente porque ha sido así, que dentro de del año del libro acogieron este, yo les planteé que iba a hacer este libro, dijeron que como el año del libro, pues que lo metiera dentro de las correspondientes subvenciones de proyectos que hay en este año, y me han dado una subvención muy interesante, sin lo cual no hubiese podido prácticamente editarlo, ¿no? Por tanto, estoy muy agradecido a este reconocimiento.
Claro, lo comento porque, a ver, lanzar un libro, publicarlo, tiene detrás unos recursos económicos que son muy importantes. No todo el mundo se puede permitir el publicar un libro, ¿no? Bien. Entonces, me llama la atención que haya un lanzamiento, entiendo que también es muy reciente, y que no haya detrás un, ostras, Ramón, ¿y por qué no?
Bueno,
hacemos este tipo de tal, ¿y por qué no? ¿Sabes? O también creo que igual también puede ser una reflexión tuya, decir, oye, vamos a ver cómo doy difusión yo a este proyecto.
Sí. No, en este sentido, en el primer sentido que hemos hablado, el ayuntamiento ha estado, vamos, muy bien ayudándome a sacar el libro, ¿no? Pero sí que es cierto que en esta parte que tú dices de difusión y tal, pues no en principio no ha mostrado contacto ni nada, ni un excesivo interés, ¿eh? En decir, oye, pues a ver si aprovechamos y los enviamos a las escuelas y a ver si tal. Yo he regalado, porque así tiene que ser, le he llevado dos libros a la biblioteca, también al CIP, al Centro de Interpretación del Patrimonio, pero lo he llevado yo porque
de motus propio,
porque tiene que ser así, y además porque el ayuntamiento me ha subvencionado gran parte del libro, pero luego no, la distribución, la propaganda y tal, pues voy a decir una expresión muy simple, hacemos lo que podemos, porque estoy en el GER, el Grupo de Estudios Ripolletens, la edición es del GER como tal, porque es mejor hacer una edición como entidad. Pero bueno, a partir de aquí, voy a decir a nivel personal, me lo distribuyo, me hago la propaganda y hago lo que puedo, buenamente. Y ya está, y no hay más.
Bueno, pues yo creo que debe haber muchas familias agradecidas y muchas personas que agradecerán el tener este Recull, me sale en castellano, este libro en catalán, este libro que recoge tantas personas, movimientos y sucesos que ocurrieron y que son fruto del resultado de lo que hoy es Ripollet y Sardañola. Y yo quiero recordar que tú me dijiste que te definías como un francotirador periférico. Me llamó muchísima la atención esta autodefinición que hiciste de ti mismo.
Sí, yo lo reconozco. Bueno, yo soy el modelo. Ya te dije, te comenté que un día estaba, hace ya tiempo, estaba en un bar y veía un amigo mío que vino, que hacía tiempo que no nos veíamos, y me comentó una cosa que me dejó así como muy parado, ¿no? Y, hombre, Ramón, ¿cómo te va? Hola, bam, bam, los clásicos saludos, ¿y qué haces? Digo, ah, pues mira, estoy dando clases en la universidad, en la UPC, y estoy haciendo esto, y voy a escribir aquí. Y me miró muy serio y me dijo, tantos años en política y aún trabajas. Entonces, yo le digo a la gente, por ejemplo, en el GER, los chavales jóvenes y las chicas, las que están con nosotros, un grupo muy majo que somos, siempre les digo, si queréis un modelo de político fracasado, no hagáis lo que he hecho yo, porque no tendréis ninguna posibilidad en política en ningún partido, ¿no? Yo milité en el PSUC, bueno, metí bandera roja, luego en el PSUC, primero PSUC, bandera roja PSUC, y allí ya, no sé, no estaría preparado o lo que fuera, siempre me ponían gente por delante, y yo se ve que debía ser el último de la clase. Y en el PSC, pues me pasó igual, cuando luego tuve independiente un tiempo y entré en el PSC, pues igual, tuve, no sé, ¿por qué? Yo siempre he pensado, yo soy un libre pensador, o intento serlo, equivocado o no, yo tampoco quiero ser una persona inmodesta, ¿no? Pero yo soy un libre pensador y por tanto, si veo algunas cosas que yo tengo que discutir, las digo, ¿no? Las digo, las planteo. Puede estar bien, puede estar mal. Pero bueno, los partidos clásicos de esto no funcionan muy bien, ¿no? Sobre todo con las listas cerradas y todas estas cosas, ¿no? Supongo, ¿eh? Yo siempre me he opuesto a las listas cerradas. Y además, una vez me llamó en el Partido Socialista, me dijeron, Ramón, hombre, con lo bien que escribes y tal, tendrías que hacer la revista del Partido Socialista. Y uy, ¿pero qué me decís? Es imposible, ¿no? ¿No ves que no duraría de director de la revista esta ni un telediario? Digo, ¿por qué? Porque si yo veo que el Partido Socialista hace cosas que a mí no me gustan, yo como escribo, voy y lo digo. Y claro, en una revista de estas características de un partido es un besamanos. Y todo lo que hace el partido está bien, aunque haga una barbaridad, ¿no? Entonces, claro, yo ahí no podía estar, ¿no? Fue un fracaso total. Me pasó aquí en Ripollet y me pasó en Sant Cugat, que es una temporada también en el Partido Socialista de Sant Cugat. Y también me dijeron, oye, escribes y tal, haces artículos. Y dije, no lo puedo escribir en una revista de partido, es imposible. Yo soy un francotirador. Francotirador quiere decir que yo creo en el debate, yo creo en la diversidad de opiniones y yo creo en que las cosas se tienen que salir a la luz y se tienen que debatir, ¿no? Y si hay una cosa que alguien considera que está mal, pues lo tiene que decir y no pasa nada. Y bueno, y siempre he sido un periférico. Luego también es verdad que profesionalmente me he ganado, entre comillas, bien la vida y me he reciclado muchísimo dentro del mundo profesional. Bueno, ya ves que hice el doctorado y todo en esto. Y eso quizá también me ha dado un punto de observador, que no es que me guste llamarme observador porque no lo soy, pero bueno, un poco de eso que tú decías de francotirador, de periférico. Yo estaba en los partidos, oye, si estás tú en el PSC, y el PSC no tienes ningún cargo ni nada. De, bueno, no, yo tengo un cargo de estar en el PSC, a lo mejor, es el cargo que tengo. Pero siempre he sido muy periférico en todos
los partidos. ¿A ti te gustaría realmente estar en un partido teniendo un cargo?
Sí.
¿Es algo que te queda pendiente?
Sí, no, de verdad. Creo que ya no. Posiblemente sí. Bueno, yo fui el primer secretario del PSUC en la clandestinidad en Granollers y me acuerdo que vino un compañero del Comité Central que era el Linares y yo hice un informe, entonces tenía 24 años o 25 y voy a decir una cosa de fondo, yo digo, ostras, ¿qué informe ha hecho? ¿Pero quién es este tío? ¿Qué informe más bueno que ha hecho? Y claro, eso era que alguien del Comité Central dijese estas cosas, era una abertura a seguir creciendo, ¿no? Pero luego nunca he sido una persona burocrática. Yo me he dedicado siempre a picar piedra y a estar con la gente, con las personas que grandes personas que he tenido la oportunidad de compartir momentos difíciles y no he tenido demasiadas aspiraciones a ocupar cargos, si no me los daban porque querían. Si me dan el cargo porque la gente lo quiere y me vota o me lo propone, pero eso de buscar el cargo por el cargo no sirvo. No sirvo, es que no servía ni en... Me acuerdo una vez en Nissan Motor Ibérica, que a un técnico, en un momento dado, voy y le pegué una bronca muy grande. Era un muy buen técnico, le pegué una bronca, no sé por qué. Y me miró y dijo, Ramón, tú no eres así. Claro, me desmontó. Porque la verdad, digo, una bronca a este hombre, ¿no?
Y ¿tú crees que se requiere un perfil particular, llamémosle así?
Hay que tener mucho estómago para estar en la política, ¿no? Yo, por ejemplo, me fui del PSC-PSOE el año 2008 y se lo dije porque me iba. Yo me voy porque no tengo valor, que me paren por la calle, que desahucien a la gente, que estemos en el gobierno de Madrid como estaba entonces el Zapatero allí y que no hagamos nada. A mí me da vergüenza. Y si alguien me para y me dice, ¿usted es Partido Socialista? Sí. Echan a la gente de sus casas y están en el gobierno y no hacen nada. Y me pondría colorado. Digo, pues verdad, digo yo, a mí déme de baja que yo ahí no aguanto más ya. Entonces prefiero, yo soy un hombre de izquierdas y puedo militar en muchos sitios y en ninguno. O sea que esa es mi posición. Que políticamente, ya le he dicho, siempre me pongo de modelo de fracaso. Siempre les digo, si queréis ser algo en política, no hagáis lo que he hecho yo, porque no vais a fracasar absolutamente. Luego, a lo mejor triunfaréis en otras cosas, pero en política seguro que no. Fracaso total. Total. Porque además ves gente en los partidos en general, yo lo he vivido, gente con una preparación muy endeble, o gente sin formación, o gente que además están allí porque son unos correvidiles, o son algunos, no todos, ¿eh? Ves algunos de estos y ves que ocupan puestos que dices, bueno, ¿cómo puede poner este hombre aquí si no sabe hacerlo con un canuto? Y encima los fundamentos que tiene son también discutibles, porque hay algunos que están en los partidos que parecen una cosa y luego de valores no los tienen de Madrid muy arraigados. Y eso es, por eso es la definición mía de francotirador. Bueno, ya lo ves en mis escritos, ¿no? Yo, cuando estaba en el Partido Socialista...
Sí, porque tenemos que decir que tú colaboras con la revista Ripollet hace muchos años y, y pones en evidencia muchas cosas que pasan mediante tus escritos.
Exacto. Y estando en el Partido Socialista me digo, oye, ¿por qué escribes en la revista de Ripollet? Porque nos atacan y tal. Digo, bueno, sí, es que, ¿pero qué decís? Si os atacan, contestar, que la, no está prohibido escribir. Si vosotros creéis que os atacan, contestar. Entonces casi me pegaban la bronca porque yo escribía en la revista de Ripollet. Yo siempre he escrito y he escrito lo que en cada momento he creído que era oportuno, ¿no? Y bueno, y eso es ser francotirador. Que es una labor grata o ingrata. Yo me encuentro a gusto. Yo me encuentro a gusto.
También es verdad que la cultura va muy unida a ti porque también estás en la coral de Ripollet.
Sí. Sí,
todo que es cultura, aparte de escribir, ¿te gusta la música?
Sí. No, yo, a ver, soy una persona que todo lo que es el ámbito cultural me encanta, ¿no? Me encanta y lo vivo. Y bueno, la coral ha sido, ya van 5 años o así, y hemos hecho una labor muy buena con la coral de Ripollet. Todo el equipo de la coral, estamos dando una gran dimensión. Bueno, la prueba es que nos han dado la Creu de Sant Jordi, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y es una coral que tenemos en el pueblo que a veces no todo el mundo lo sabe. A veces me gustaría, cuando hubo el año en Sant Clavé, yo dije, antes de hacer el año en Sant Clavé, vamos a hacer una encuesta de cuánta gente de Ripollet conoce a Sant Clavé. Y cuando acabe el año, vamos a hacer otra, la encuesta misma, a ver cuánta gente sabe quién es Sant Clavé. Porque hicimos un año de Sant Clavé grandioso. Uh-huh. Pero bueno, me gustaría tener este dato, ¿no? Es decir, o cuánta gente sabe que hay una coral en Ripollet.
Bueno, que hay una coral, yo creo que sí, porque se ha dado mucha difusión hace muchísimos años y está muy presente siempre.
Bueno, te quedaría sorprendida, ¿eh?
Bueno, puede ser que yo también he tenido cercanía y la conozca muy bien.
Por eso.
Vamos a hablar de tu familia, Ramón.
Sí.
¿Cómo padece, vamos a decirlo así? Sí. Porque entiendo que hay momentos en que deben padecer esta inmersión que tú haces, porque entiendo que para escribir un libro, para escribir una tesis doctoral, tú necesitas muchísimas horas de tu tiempo, ¿no? Enfrascarte en, voy a pensar cómo llevo a cabo esto, cómo hago las entrevistas, cómo hago las estadísticas, que también utilizas estadísticas aquí, cómo pienso en qué quiero reflejar. Vamos a hablar de tu pareja, de tu mujer. ¿Cómo lo sufre?
Bueno, mi mujer está sufriendo desde que nos casamos, ¿no? Ya antes, porque venía a verme a la prisión. Era súper guapa y me decía a mis compañeros, uy, qué mujer más guapa tienes. Digo, hombre, por favor, faltaría más, claro, con 19 años. Pero mi esposa es una gran mujer, muy capacitada y muy preparada. También la coincidencia es que, por ejemplo, los dos hemos estudiado por la noche, con lo cual, estando casados, yo estaba sacándome la carrera y ella también, en el fondo. Con lo cual ya coincidíamos en eso, porque claro, si hay una persona en casa, joven, que tiene que dedicarse a estudiar los fines de semana, porque claro, estábamos trabajando, y las noches se las pasan en la universidad, si la otra persona no tiene esa aceptación o no tiene esa inquietud o le cuesta entenderlo, pueden haber muchos problemas, ¿no? Yo he tenido la suerte de que hemos coincidido en todo este tipo de actividad. Y luego en la evolución, ella tiene una gran capacidad. Mi señora es de las primeras que introdujo, fueron las pruebas piloto del catalán en Santa Coloma cuando empezaron en el año 80.
80 y algo, sí, porque yo empecé.
Sí, le tocó la prueba piloto allí en el barrio de Senguerlín y fue de las que destinadas a hacer la prueba piloto esta del catalán. Por tanto, tiene un gran dominio del tema catalán y además ella es una persona muy preparada en los temas gramaticales, con lo cual no veas la de faena que le doy con los artículos, con los libros y con todo lo que hago.
O sea, que es tu corrector oficial.
Total. Es mi corrector oficial, es la que la pongo como una moto cada vez que hago un libro y dice, ay, ¿cómo acabará eso? Y además es una persona muy detallista y tal, a lo contrario de lo mío, que yo escribo, lanzo la idea y ya me parece que está hecho y no está hecho. Hay que rehacerlo, hay que estructurarlo bien, hay que usar las palabras adecuadas y toda esta serie de cosas. Y con eso hemos combinado muy bien y ciertamente a ella le debo, bueno, gran parte de los artículos y tal, prácticamente yo he puesto la idea y ella ha puesto el escrito, como quien dice. O sea, hay que reconocérselo. Y luego también es una persona que es un MBA interuniversitario, Master Business Administration, también es licenciada en Ciencias Asiáticas, que hizo chino, que va a hacer chino. No cuento lo que es la escritura china, eso es ya lo más de lo más difícil del mundo mundial. Y tiene mucha formación y tal, es la presidenta actual del coro, además en estos momentos, y es una persona que me gusta mucho la cultura, la música y todo.
O sea, que hacéis un buen binomio.
Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que tengo que reconocer que yo soy un hombre que yo trabajo, a ver, cada persona tiene su estilo, ¿no? Hay gente que es más planificadora, ¿no? Yo digo que cualquier planificación es por concepto inestable. Por concepto inestable, ¿no? Y entonces yo trabajo mucho con estrés y con adrenalina. O sea, soy incapaz de empezar a trabajar 4 meses antes de que llegue un deadline de una cosa. Entonces empiezo a trabajar cuando faltan 15 días. Entonces yo pongo una moto y a todos los que van conmigo pues los pongo como moto y media. Porque claro, el día es ese día y bueno, pero ¿por qué no empezaste hace 4 meses y no ahora que faltan 15 días, ¿no? Es una forma de trabajar que los que te acompañan o están contigo les puede causar problemas de estrés importantes.
Bueno, pero veo que a lo largo de los años lo habéis sobrellevado.
Sí, muy bien.
Porque ya lleváis toda la vida.
No, ahora en según qué cosas estoy yo de Camalic, como se dice en catalán, porque como es la presidenta, yo estoy el jubilado industrial, tengo que ir para aquí, tengo que ir para allá, a Barcelona, piensa, vete allí a la Casa de Cultura y pide local. Y debe estar, bueno, hay que devolver.
O sea, que ahora tienes
lo que te han dado.
Sí. Es justo, es el karma.
Sí, no, y además estoy muy contento porque ella, aparte de que las noches de música que hace el Ángel y compañía, uh-huh, ha hecho muchas noches de música.
Las noches de música que se hacen aquí en
Ripollet. Música, sí, en Ripollet, y ha hecho por lo menos 7 u 8 y las prepara de una forma excelente. Y tiene la manía de ponerme a mí, pero digo, a mí no me pongan porque aquí la que hace las noches de música es mi señora, que es la que entra, la se preocupa.
Mi señora, vamos a decir su nombre porque...
Sí, Carmen de Orera, es la persona que lo hace, ¿no? Y incluso ya las últimas noches de música preparaba, bueno, porque aquí con Ramón Marte, oye, yo no he hecho nada aquí, lo he hecho todo la Carmen, tú. Yo te dije aquí, he puesto el nombre, pues vale, ya está bien, ¿no? Ha llegado un momento en que deja de ser aquí en Ripollet, digo, a nivel local, ¿no? Algunas personas de toda la vida de aquí, otra gente que me conoce, y ya, ¿quién es? No, soy la mujer de Ramón, eso ya se ha acabado. Ahora ya casi voy al revés, yo soy el marido de la Carmen, con lo cual los papeles se han intercambiado un poco, ¿no? Porque ella hace muchas cosas ahora aquí.
Muy bien. Pues el pueblo os tiene muchas cosas que agradecer, yo creo, ¿no? ¿Qué legado te gustaría, Ramón, dejarle a tus nietos?
El legado que me gustaría dejar a mis nietos...
El día que tengo.
Es el legado que me dejó mi padre. El amor, bueno, me hice millonario en eso. El amor a la República, el amor a los valores de la libertad, de la diversidad, de los derechos humanos, y que sean capaces de, si hace falta, luchar por ellos y, en todo caso, mejorar la sociedad a todos los niveles, ¿no? Y sobre todo que sean buenas personas. Pero, básicamente, ya te digo, la herencia de mi padre, que es el amor a la República.
Y si ahora mismo cerraras los ojos y te vieras de aquí a 10 años, ¿qué sí. te verías haciendo?
Mira, yo tengo un objetivo y es que un día tengo una foto de Valentí Serra. Valentí Serra, el sastre, vivía aquí en la calle Josep Anxol Clavé, más arriba de la farmacia Reyes. Fue un republicano que fue republicano toda su vida. Es de los pocos que después de la guerra siguieron siendo republicanos. Entonces hay una foto del 11 de septiembre de 1900, aquella, la del millón de personas, no sé, ya no recuerdo ni qué año fue el año 1978 o 79, en Intervivo está la fotografía, que está el Valentí Serra con 80 y pico de años y la pancarta. Entonces mi aspiración es esa.
¿Estar como él?
Sí, con una pancarta, si hace falta.
Bueno, Ramón, pues hasta aquí hemos llegado a la entrevista. Yo te quiero agradecer esta noche que hayas compartido con nosotros Y invito a todos los oyentes y a las oyentes a leer tu libro. Lo pueden encontrar aquí en Ripollet en la papelería 4 y en la papelería Sol.
Exacto.
Seguro que si nos piden el contacto, tú se los dedicas personalmente.
Sí.
Y fins aquí. Gràcies i bona nit, gràcies al meu tècnic, al Jordi Puy, i a vostès per escoltar-nos. Com ja saben, a una servidora, Maria López, el que més m'agradaria és que estiguessin amb mi el proper íntimament. Els espero, bona nit. Bona nit, Ramon.
Bona nit,
gràcies. Que manques d'aquesta casa.
No propuse otra batalla que librar el corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas, y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozaron ni un instante. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que no quedan muros, ya no somos tan iguales. Tanto vendes, tanto vales. ¡Viva la revolución! Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza.